de Buena Fuente, periódico del Ayuntamiento de Logroño, versión sonora. Número 1628, viernes 12 de enero de 2024. Una edición que se distribuye con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y llega al público en general a través de la web municipal. Titular de portada, Carmen Lería gana el 25º premio de Buena Fuente de narración breve con su relato Flores para Manuela. Vemos en la fotografía que acompaña al texto a Carmen Lería y Valle Mozas recogiendo sus premios en el Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño, acompañadas del alcalde y otras personas que compartieron el acto. Pues así es, Carmen Lería, profesora de inglés del Instituto Duques de Nájera, es la que ha ganado el 25º premio de Buena Fuente de narración breve por su relato Flores para Manuela, una historia sobre la fortaleza de la mujer en el sitio de Logroño. El segundo premio ha recaído en la filóloga y poeta Valle Mozas. El certamen convocado por el Ayuntamiento de Logroño y Fundación Caja Rioja celebró el lunes 8 de enero su entrega de premios, presidida por el alcalde Conrado Escobar. El texto ganador, Flores para Manuela, se articula en torno a un personaje principal femenino, el que le da título, y es una historia sobre la fortaleza de la mujer en los diferentes contextos que se daban en la época en la que vivió en el sitio de Logroño, en torno a 1521, en línea con el tema propuesto como referencia de esta edición, Un rey y las tres flores de lis. El primer premio está dotado con 3.000 euros. El segundo premio del certamen entregado por el presidente de la Fundación Caja Rioja, Pablo Arrieta, ha correspondido a la licenciada en filología inglesa y poeta Valle Mozas por un relato titulado El secreto del Bog, por el que ha obtenido un lote de entradas para actividades programadas en el Teatro Bretón. El certamen, recuperado tras varios años sin celebrarse, ha registrado una participación de 24 originales. En sus ediciones anteriores, el premio ha contado con ganadores de una destacada trayectoria en el ámbito literario y periodístico, como Jorge Alacid, María Isabel Lizárraga, Miguel Ángel Muro, Miguel Ángel Merino o Miguel Ángel Royo, entre otros. El jurado de esta edición ha estado presidido por el escritor logroñés Andrés Pascual y compuesto por representantes del Ayuntamiento y Fundación Caja Rioja. Y cerramos esta primera página con el texto que firma el alcalde, Conrado Escobar Las Heras, la imagen de su fotografía, y el título del texto es Cultura, creatividad e identidad, piezas claves en la marca Logroño. Ahora que ha pasado la Navidad, retomamos la agenda con un objetivo más presente que nunca, Logroño. Siempre ha sido así. Los logroñeses y logroñesas siempre han estado en el centro de nuestra acción como corporación. Pero Logroño como marca va a tener más protagonismo que nunca en los próximos meses. Vamos a ver también cómo piezas singulares de nuestra identidad logroñesa toman forma y relevancia. Queremos impulsar que este 2024 todo lo que representa Logroño en el ámbito patrimonial, histórico o cultural. Y por eso arrancamos el año con la entrega del 25º de Buena Fuente. Mi enhorabuena a las que han participado en el certamen, especialmente las autoras de las narraciones premiadas, por mostrar una vez más qué talento, creatividad y cultura de esa identidad logroñesa que queremos poner en valor. Y ahora, en las dos páginas siguientes, se da lectura de ese texto ganador del Premio de Buena Fuente, titulado Flores para Manuela, de Carmen Lería. Como podía la joven Manuela imaginar que su rápida e inteligente respuesta fuera a cambiar el rumbo de la historia. Sí, aquella ya lejana noche de eclipse de luna en la que el tiempo pareció detenerse y hasta las criaturas del bosque dejaron de dormir. Desde ese preciso momento, ella estaría destinada a perdurar en la memoria de todos los habitantes de la ciudad que la vio nacer y crecer, Logroño. Los recuerdos afloran con frecuencia, pero caprichosos, como niños traviesos, juegan a confundirla, se burlan de ella y luego se desvanecen. En realidad, todo a su alrededor era extraño y difícil de sobrellevar. Su ciudad y otras limítrofes no atravesaban los mejores momentos y estaban sometidas al empuje del país vecino, Francia, que luchaba por establecer su control sobre el territorio español. Manuela, como cada día antes de que los primeros rayos de sol hiciesen su aparición tras la majestuosa torre de la iglesia de Santiago, salía de su casa en la calle del Peso con una pila de ropa sucia que había que lavar en el Ebro. Recorría deprisa los no demasiados metros que la separaban del río, cuando feliz al mundo y a la vida, a los árboles y a las flores, a los recién nacidos, a los pájaros que libres surcan los cielos, a las montañas, a las nubes, a las pocas gentes que se cruzaban en su camino. Todo hacía feliz a Manuela y era así, cantando, como mejor expresaba sus sentimientos. Los frondosos árboles dispersos entre torrales y juncos anuncian la presencia del agua. Si ésta estuviera sucia, Manuela volvería a casa sin poder realizar su faena y sin cobrar unas pocas monedas que tanta falta le hacían. Necesitaba ahora, más que nunca, reunir unos hijos. Quién sabe en qué momento conociera al que fuera a ser su esposo y dejaría su maltrecho hogar. Pero ese día el agua discurría viva y clara bajo el puente de piedra y la tarea terminaría antes de lo esperado. Desde que su madre falleciera tras un desgraciado accidente en el hogar, Manuela dejó de ser ella. Un candil más colocado hizo que una tinaja de aceite ardiese y se derramase por su cuerpo menudo, provocándole una larga y dolorosa agonía. A Manuela le pareció que la vida se paraba justo en el instante en que su madre se fue. Nunca nadie llegó a comprender aquel cambio en la hermana mayor y pensaba que se debía al peso de trabajo y responsabilidad que sobre ella recaía. El padre, demasiado ocupado en el mesón, en los licores y en los ricos vinos del lugar, jamás llegó a percibir esa melancolía en el alma de su hija. La vida transcurre sosegada en medio del bullicio de calles y plazas. El mercado de la ciudad, junto a la iglesia de la Redonda, rebosa vida y gente joven, muy joven, niños en su mayoría. Justo en el centro de la concurrida plaza se mezclan toda clase de alimentos, animales y vegetales, desde gallinas y patos pasando por conejos y liebres, hasta llegar a los cerdos, vacas y caballos. Todas las carnes cuelgan calientes, desafiantes y muy a menudo visitadas o invadidas por inoportunas moscas y demás insectos. Y al fondo de la plaza, justo al lado de las desconchadas vigas que soportan la gran balconada que hace de esa plaza un deleite para los sentidos, emergen altivos y provocadores los puestos de plantas y flores, cantidades de flores. La primavera se encargará de que este espectáculo de olores y colores llegue puntual cada año a los habitantes de la ciudad de Logroño. Manuela, torbellino de fuerza y vitalidad, aparece de entre las flores con su carga de ropa recién lavada en el río. No hay nada que a la joven guste más que las plantas y sobre todo las flores, todas ellas, grandes o pequeñas, olorosas o inodoras, rojas o amarillas, azules o blancas. Pero si hay una que Manuela prefiera sobre todas las demás, es la flor de lis o lirio de Santiago. Como le contaba su abuelo hace ya unos cuantos años, fueron los españoles quienes introdujeron esa apreciada flor en Europa, procedente de México y Guatemala. Bien recuerda también que dicha flor, según oyó decir a su antepasado, solía asociarse a la nobleza y la realeza, expresando soberanía y belleza. En suma, la flor de lis representaba los valores por los que siempre se había regido Manuela: honestidad, honor y respeto. Llevara, habría de llamarse el destino siempre visible y caprichoso. Decidí que Pedro, el del panadero, conocía a aquel 3 de San Gregorio. Ella, como de costumbre, salía de la pequeña ermita del santo en la calle mayor tras colocarle un precioso ramo de sus flores favoritas, la flor de lis. Según decían las gentes, San Gregorio era conocido por curar a enfermos y sanar a los necesitados. Ya que con su madre no lo consiguió, ella insistía en rezarle por todos los demás miembros de la familia, que afortunadamente gozaban de buena salud, y también por los venideros. Manuela siempre albergó en su corazón el deseo de ser madre, una madre como la que había perdido siendo apenas, cuya huella perduraría en la memoria de todos los que la amaron. Pedro, ya convertido en su esposo, lo era todo para ella. Su norte cuando estaba perdida o indecisa, su luz en los momentos de tristeza e incertidumbre, su aire si no podía respirar y quedaba sin aliento. Por todo ello, Manuela siempre lo llamó mi rey. Quiso la suerte que, al cabo de un año, Pedro y Manuel eran por primera vez, pero unos padres muy especiales. El parto transcurrió rápido, como si el bebé tuviese prisa por conocer este mundo. Tan rápido fue que casi ni se percataron de que no era un solo bebé, no, sino que eran tres las criaturas que del vientre de Manuela salieron llorando, ansiosas de tomar contacto con esta su nueva dimensión. Sí, tres niñas, tres preciosas niñas. La madre, entre atónita y maravillada, observaba incrédula aquellas tres criaturas que al unísono lloraban, retorcidos corpecillos, se arañaban sus caritas sin querer, llorando aún más fuerte, si cabe. Y a pesar del gran esfuerzo que el acto del triple parto le supuso, gritó emocionada al contemplarlas: «Mis tres Lises, mirad mis tres preciosas Lises». Sus ojos buscaron a Pedro, su rey, y girando su cabeza lo vio rebosante de felicidad frente a las recién nacidas y exclamó todavía más alto que antes: «Miren todos, mi rey y mis tres flores de lis». Los muchos peregrinos que en aquellos tiempos realizaban el Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, llegaban del puente de piedra a la entrada de la ciudad de Logroño con el fin de pernoctar y comer un bocado en el ya muy conocido mesón de la familia de Manuela. Era allí donde, además de muchas y variadas, había noticias de tierras lejanas. Los acontecimientos, lejos de mejorar, fueron en retroceso y los habitantes del lugar se encerraron dentro de los muros de su ciudad para evitar que un general francés, el señor de Espagot, invadiera y se apoderara de Logroño. Fue el conocido como Sitio de Logroño. El general, curtido en mil batallas, era temido por su bravura y dominio de las armas. Por otro lado, en el bando logroñés, el valiente y joven soldado Vélez de Guevara, junto con otros militares más, intentaban repeler al enemigo, armado de cañones y escopetas. Hasta Manuela, haciendo uso de su valentía, se atrevió, nerviosa pero decidida, a disparar uno de los cañones que en la muralla había. Tan grande fue la explosión que con el retroceso del cañón, la pobre Manuela salió disparada con tal fuerza que casi sobrevuela las murallas del Rebellín. Y en ese preciso momento, con todo su cuerpo magullado, la cara ensangrentada y su ropa hecha jirones, decidió que jamás habría de combatir al enemigo de esa manera. Ella era una mujer, una gran mujer. De ahora en adelante sería más astuta. Los logroñeses, lejos de cambiar de actitud, se mostraban cada vez más fuertes y decididos a no rendirse ante el vecino opresor. Bajo las órdenes del rey Francisco I de Francia, continuaba el temido general Espagot, intentando por todos los medios que el pueblo logroñés claudicara. Pero era tal el aburrimiento que sentía, eran tan largas y monótonas las muchas horas que pasaba apostado en su campamento de extramuros, que una noche de eclipse de luna decidió cruzar la muralla y ver lo que allí dentro había. Toda la ciudad estaba en silencio, un silencio casi sepulcral, ya que las supersticiones acerca de los eclipses lunares eran motivo de muchos temores y miedos. Recorriendo las angostas y oscuras calles de la ciudad, trató de no ser visto, y mucho menos reconocido, así que, tomando unas sayas sucias y rotas que encontró junto a una fuente y con corpiño en no mejores condiciones, se transformó en un ser extraño y ambiguo que, con sus sucias barbas asomando bajo el ceñido corpiño, lo convertían en una criatura casi maléfica. Unos cuantos niños que jugaban junto a la iglesia de Palacio salieron corriendo, despavoridos, como si hubiesen visto al mismísimo Satanás. Al doblar la esquina junto a la plaza del mercado, oyó voces, risas e incluso le pareció escuchar algunas cancioncillas populares. «¿Qué jaleo están armando estas gentes?», pensó. «Quizás tengan visita de alguien importante, pues es muy raro todo este barullo». Y su curiosidad le llevó a las mismas puertas del mesón de Manuela, que estaba cerrado. Intrigado, llamó con los nudillos a la puerta y con voz impostada, para no ser reconocido, preguntó en alta voz: «¿Quién anda por ahí?». quizás algún noble señor o dama celebrando esta mágica noche de eclipse. Y Manuela, rodeada, como siempre, de su querido esposo e hijas, además de otros tantos amigos, contestó a la pregunta y, a voz en grito, exclamó: «Mi rey y las tres lises». El general Aspargot, al oír la palabra «rey», casi pierde el sentido y, dando un traspiés, estuvo a punto de caer de bruces contra el duro empedrado de la calle. Fue tan tremendo el miedo que le causó el pensar que el mismísimo rey Carlos I de España estuviese a escasos metros de su persona, que rompió a correr de una forma tan apresurada que parecía que sus pies levitasen. En unos segundos estaba fuera de las murallas de la ciudad y, avisando al campamento que asediaba a las gentes de Logroño, emprendieron la huida de una forma tan precipitada que olvidaron casi todos los alimentos, armas y demás enseres que allí tenían. De repente se hizo el silencio. Una inquietante calma lo inundó todo. Y Manuela, con una pícara sonrisa, fue consciente de la importancia histórica que su simple respuesta habría de tener para ella y para su ciudad, Logroño. Se cree que las buenas noticias del fin del sitio de Logroño no tardaron en llegar a oídos del mismo rey Carlos I de España, y ante tan insólitos y heroicos hechos decidió conceder a la ciudad las tres flores de lis tal y como aparecen en su escudo. Igualmente tuvo a bien viajar hasta el lugar de los hechos, conocer a Manuela y sobre todo a su rey y a sus tres lises. Dicen los más ancianos del lugar que en las noches de eclipse de luna, si te acercas sigiloso a la orilla del río y observas detenidamente la zona que Manuela frecuentaba, se la puede ver lavando en el río, hablando con sus tres lises o salir cantando entre la maleza, presurosa, huyendo de no se sabe qué, quizás de sus propios miedos o fantasmas. Y si paseas junto al solar que antaño albergó el mesón de Manuela, todavía sientes en tu rostro el aire de terror que el general Aspargot levantó en su desesperada huida de la ciudad. Los días y semanas pasaron, los años y siglos también. Parece que el tiempo lo hubiese borrado todo, que nada de lo narrado hubiese ocurrido en realidad. Pero qué importa eso ya. La magia de lo posible nos acaricia divertida y traviesa y nos lleva a dimensiones de entresueño en las que todo es susceptible de ocurrir. Solo hay que desear encontrarlas. Bien, pues tras escuchar el estupendo y precioso relato de Carmen Lería, comenzamos en la cuarta página con temas de festejos. Más participación en la Navidad logroñesa, acompañado de distintas fotografías de momentos del Belén, llegada de los Reyes y también del desfile de la cabalgata. Los concejales de promoción de la ciudad, Miguel Sainz, y de festejos, Laura Lázaro, realizaron un balance del transcurso de la Navidad en Logroño y dijeron: «Estamos satisfechos con el ambiente que se ha vivido en las calles de la ciudad. Ha habido una gran respuesta a las actividades organizadas», afirmó Miguel Sainz, destacando sobre todo el especial esfuerzo en la dinamización de la zona de las 100 tiendas. La cabalgata de Reyes, que recuperó San Antón e incorporó las 100 tiendas, mantendrá su recorrido para el próximo año tras la valoración positiva del mismo por parte de comerciantes y hosteleros. Con respecto a las luces de Navidad, el concejal subrayó que se han empezado a analizar opciones para mejorar la iluminación. Se está estudiando introducir mejoras tecnológicas en el contrato por un importe de 40.000 euros. 112.000 personas visitaron el Belén monumental de la Plaza del Ayuntamiento, más de 6.700 el Belén viviente del 27 de diciembre y 47.823 personas se acercaron a la exposición de Belenes en el vestíbulo de la antigua estación de autobuses. 6.196 participaron en la San Silvestre y 6.102 personas han pasado por la pista de hielo. Las actividades en los barrios, las destinadas al público juvenil o las celebraciones en el Centro de la Cultura de Rioja, también contaron con una gran participación durante estas Navidades. Vamos ahora hasta la Oficina Municipal de Información al Consumidor con consejos para afrontar la cuesta de enero. Tras la época navideña y los gastos extra que conlleva, la OMIC ofrece consejos para afrontar esta conocida como cuesta de enero. En primer lugar, pensar y planificar. Hacer balance, ver los gastos mensuales que no podemos evitar, clasificarlos y elaborar un presupuesto real acorde a nuestros ingresos. Vigilar los gastos hormiga. Segundo, cuidado con las rebajas y superdescuentos. No actuar por impulso, contar con un presupuesto y buscar lo que realmente necesitamos. Ojo con posibles ofertas gancho que presentan como rebajados productos que no son tales. Guardar los tickets siempre. Tercero, comparar precios. Atención también a la fecha de caducidad de los productos e informarse previamente sobre la política de devoluciones. Reducir el consumo. Tratar de controlar el gasto de luz, calefacción y agua. Bombillas LED, no dejar interruptores encendidos, usar un programa eco en electrodomésticos, etc. 5. No sobreendeudarnos. Cuidado con el uso de la tarjeta de crédito, que suele suponer un menor control de lo gastado, y mucho ojo con los préstamos, que pueden generar una bola de nieve de gasto en nuestra economía. En sexto lugar, optar cuando sea posible por la economía circular. Para más información y asesoramiento, el contacto con la OMI, Oficina del Consumidor, que es un servicio gratuito del Ayuntamiento de Logroño, con cita previa a través del 941-27-7022 o del correo electrónico omic@logrono.es. Y asunto de servicios sociales para cerrar la cuarta página son los talleres para mejorar habilidades parentales, cómo ser papá o mamá y no morir en el intento. Con la imagen de la fotografía de un niño acompañado a este texto. Y es que el Ayuntamiento de Logroño ofrece nuevos talleres para mejorar las habilidades como padres. Bajo el título de cómo ser papá o mamá y no morir en el intento, están dirigidos a padres y madres con niños y niñas menores de 10 años. El programa incluye sesiones individuales con apoyo psicológico, así como reuniones semanales sobre temas como la comunicación entre padres e hijos, cómo generar apego seguro, poner límites, establecer hábitos. Los talleres arrancan este mes de enero en el Centro de Servicios Sociales de Lobete, calle Obispo Blanco Nájera número 2. Inscripciones en la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento, teléfonos 010 y 941-27-7070 y correo electrónico sociales@logrono.es. Página de lectura fácil, con los textos adaptados y validados por Plena Inclusión La Rioja, que esta semana se abordan bajo el titular Logroño celebra el desfile de carnaval el 10 de febrero. Y una fotografía e imagen que corresponde a una de las comparsas ganadora del Festival de Carnaval del pasado año 2023. La información es la siguiente. El Ayuntamiento de Logroño organiza el desfile de carnaval el sábado 10 de febrero. Las comparsas y los grupos que quieran participar pueden apuntarse hasta el 18 de enero. ¿Qué es una comparsa? Es un grupo de 30 personas o más que lleva el mismo disfraz. Las comparsas reciben dinero por participar. Y un grupo se considera a 15 personas o más que lleva también el mismo disfraz. Los grupos no reciben dinero por participar. Para apuntarse hay que mandar un correo electrónico a festejos@logrono.es. Hay que mandar un documento con estos datos: el nombre de la comparsa, carroza o grupo, número de personas que participan, cómo van a ir disfrazados, si van a llevar algún grupo de música que actúe durante el desfile o van a poner música grabada con altavoces, si van a bailar durante el desfile. ¿Y cómo participan las comparsas? Con música en directo. Los grupos de música que participan en el desfile con una comparsa tienen que tener como mínimo 5 músicos. Las comparsas que salgan con grupo de música y que tengan entre 30 y 100 personas van a recibir 750 euros y las que cuenten con más de 100 personas van a recibir 850 euros, que son comparsas con música grabada. Las comparsas que llevan música grabada tienen que llevarla colocada en un vehículo que también tiene que ir decorado. Las comparsas que lleven música grabada y que tengan entre 30 y 100 personas van a recibir 500 euros y las que cuenten con más de 100 personas recibirán 600 euros. y llegamos a la página de tribunas, en la que cada uno de los grupos municipales escriben un texto para los logroñeses y logroñeses. En primer lugar, conocemos el firmado por el Grupo Municipal Partido Popular, que esta semana se titula Navidad con Eñe. Bien entrado el mes de enero y habiendo estrenado el nuevo año 2024, es momento de hacer balance de las Navidades en nuestra ciudad. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular nos habíamos propuesto que el ambiente navideño bañase las calles de Logroño y que los logroñeses volviesen a disfrutar de estas fechas recorriendo su ciudad, disfrutando de su comercio y de cada uno de los 19 puntos con actividades en los distintos barrios. Las actividades propuestas han sido un éxito: magia, deporte, música y espectáculos para llenar la vida de vida en nuestras calles. La acogida por parte de los vecinos ha sido excepcional y la participación ha aumentado en todos los actos con respecto al año pasado. Como colofón final a estas fiestas, la esperada cabalgata de Reyes con su nuevo recorrido, recuperado el pasado de esta por San Antón y añadiendo Doctores Castroviejo y Juan 23, ampliando su recorrido en un kilómetro, otra decisión ampliamente agradecida por la ciudadanía. Para el año que viene, el equipo de gobierno ya ha confirmado que mantendrá el recorrido de la cabalgata y además ha adelantado que ya está analizando opciones para mejorar la iluminación actual contratada por el anterior gobierno socialista de cara al año que viene, principalmente en puntos como el Espolón o la Plaza del Mercado. Tribuna del Grupo Municipal Partido Socialista con el título Reventón tras Reventón. Comenzó el año 2024 como acabó el 2023, con reventones de tuberías de fibrocemento, amianto en varias calles de la ciudad. San Millán, Veratúa, Avenida de la Paz. Ya sucedió hace semanas en la calle Lardero y en Belchite. En Logroño todavía queda un porcentaje de tuberías de ese tipo por sustituir en calles que no se han renovado en décadas. La crítica que realizamos al Partido Popular es que está más preocupado por destruir carriles bici que por desarrollar los proyectos que permitirían renovar las calles y, como consecuencia, renovar las infraestructuras de suministro y abastecimiento de agua, las canalizaciones y tuberías. Así, ha parado la mejora de la calle Sagasta, Duquesa de la Victoria, San Antón, con financiación ya obtenida, y no se prevé la mejora de la calle Lardero en 2024, demandada por los vecinos. Su plan de mejora es un no querer hacer nada y, mientras tanto, perdemos las oportunidades y posiblemente los fondos obtenidos. Para más inri, la calle Veratúa es uno de los ejemplos claros de mala gestión del Partido Popular. Allí, por el año 2015, dicen renovar la calle, pero lo hacen a medias, renovando el saneamiento, pero no la canalización de abastecimiento de agua. Consecuencia, reventón tras reventón. Tercera tribuna, Grupo Municipal Vox, y se titula El futuro de Logroño pasa por crear suelo urbano. A lo largo de todo el año 2023 hemos podido apreciar un incremento del precio de la vivienda en Logroño, cuyo máximo exponente fue de noviembre a diciembre con un incremento del 8,5%. La absoluta lentitud en la tramitación de la revisión del plan general, la falta de control de los peris ya vencidos y no desarrollados, las enormes trabas burocráticas y lentitud en la tramitación de cualquier instrumento de desarrollo urbanístico o licencia, y la visión cortoplacista de los distintos responsables urbanísticos está generando en la actualidad la escasez de suelo urbano apto para edificar y con ello el incremento constante del valor de la vivienda, cuyas consecuencias son pagadas por los logroñeses. Desde el Grupo Municipal de Vox defenderemos y exigimos a la corporación y órganos competentes del Gobierno de La Rioja que la planificación y gestión urbanística para la ciudad de Logroño se gestionen con celeridad, eficacia y eficiencia, generando lo antes posible y de manera razonada y prudente nuevos sectores de suelo urbanizable delimitado, así como proponiendo cuantas medidas resulten necesarias para realizar y contribuir a la ampliación de los distintos peris de reconversión de suelo industrial que ya debieran haberse desarrollado y que proyectan una imagen urbana indigna para la ciudad de Logroño. Los responsables políticos y autoridades tienen la obligación de diseñar políticas urbanísticas dirigidas a la satisfacción de la ciudadanía y al control del mercado inmobiliario, debiendo evitar a toda costa el inmovilismo. Vox ha llegado para impulsar y promover nuestra querida ciudad. Ya lo dijimos en nuestra primera intervención, hacer Logroño grande otra vez. Vamos con la cuarta tribuna, en la que escribe el Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida y que titula esta semana La privatización del casco histórico. Nuestro casco histórico, antaño un lugar lleno de historias y vidas entrelazadas, se enfrenta hoy a la transformación de sus rincones llenos de alma en meras vitrinas del consumo y el ocio. Este va más allá de la simple renovación urbana. Es una privatización que estrangula el espíritu comunitario y la esencia de vivir. Las terrazas invaden las calles. Las franquicias reemplazan a los negocios familiares. El crecimiento de los pisos turísticos y el estruendo del ocio nocturno está forzando a los vecinos y vecinas a abandonar sus hogares. En este nuevo escenario, el valor de la convivencia y el intercambio humano se ve eclipsado por la tiranía de un progreso que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas. La riqueza de Logroño, su verdadero valor reside en su gente, en las relaciones que tejemos día a día, en las historias que se escriben en cada rincón. Sin embargo, este tejido social se ve amenazado por políticas que relegan a los ciudadanos a un segundo plano, favoreciendo intereses económicos a corto plazo. Necesitamos una revisión profunda de nuestras prioridades urbanas y un compromiso con el bienestar colectivo. El casco histórico debe ser preservado no solo como un lugar de interés turístico, sino como el corazón vibrante de Logroño, un lugar para vivir, soñar y crear. Es nuestro deber devolver la ciudad a sus verdaderos propietarios, sus habitantes. Y vamos con el cierre de esta página de tribunas, la del Grupo Municipal Partido Riojano, que titula El soterramiento no se puede parar. La historia de Logroño recordará el primer cuarto de siglo del siglo XXI con un hito urbanístico, el soterramiento del ferrocarril. El cambio de milenio permitió a la ciudad dar un salto cualitativo hacia la modernidad con el proyecto de integración del tren comandado por las tres administraciones. El objetivo era claro, cerrar la herida ferroviaria que no paraba de supurar con la expansión residencial hacia el sur. Ahora, tras más de dos décadas, la transformación es un hecho. Una gran estación intermodal, el Parque Felipe VI o nuevas conexiones viarias y peatonales han cerrado la brecha entre el barrio de Cascajos y el centro de Logroño. Sin embargo, queda rematar la urbanización de la fase 1 y completar la venta de los terrenos donde estaban previstas 1.200 viviendas. Pero el Partido Riojano no olvidamos que, aunque se liquiden estos asuntos pendientes, la herida del ferrocarril sigue supurando en otras zonas de la ciudad. Es por ello que urgimos a desbloquear la fase 3 del soterramiento entre Vara de Rey y Duques de Nájera, a completar el cubrimiento del trazado en Los Lirios y a prolongar el cajón ferroviario entre Baltasar Gracián y Tirso de Molina. Si no queremos condenar al resto de los ciudadanos a convivir con una trinchera que no es segura ni favorece la conectividad de una ciudad propia del siglo XXI. Proyectos que deben de quedar liberados este 2024. Y abrimos ya la agenda cultural para conocer las propuestas de citas y actos sociales y culturales los próximos días en nuestra ciudad. Comenzamos por las exposiciones que podemos visitar en el Ayuntamiento, su colección permanente Altadis y la exposición Casas y Calles, hasta el 4 de febrero. En la Casa de las Ciencias Botánica Amoris, hasta el 17 de marzo, Trazos, una mirada del siglo XXI a la pintura científica hasta el 7 de abril y Minas de Carbón de Villarroya, Combustibles Fósiles y Cambio Climático hasta el 4 de febrero. En Lagares y Calado de San Gregorio, la exposición del Camino del Vino y en el Cubo del Rebellín, la del Quinto Centenario y Logroño Carolino. En La Gota de Leche, fase C, Inteligencia Artificial, una propuesta artística juvenil y retrospectiva viajera 2023. En la Biblioteca Rafael Azcona, dibujo urbano en Logroño hasta el 31 de enero y Piricuentos, la piel del paisaje de Raquel García hasta el 31 de enero. En el Centro de la Cultura del Rioja, la exposición Una Copa para Dos, la mujer a través de la cultura del vino. en la sala Amo Salvador, Girls to the Front, hasta el 18 de febrero. Actividades en la Biblioteca Rafael Azcona, el día 12, 6 y media de la tarde, cuento taller para edades de 5 a 8 años. Día 13 a las 6 y media, lectaurante. El 16 a las 11 y media, cuaderno de invierno y club de lectura de cómic. El 17 a las 11, taller Azcona para público mayor de 65 años y a las 4 y media, artefábrica turno de tarde, la maña de morder. El 18 de enero, 5 y media de la tarde, sesión de juegos de jugones. Lo realiza Esprodema. A las 7, el taller de escritura creativa para público mayor de 16 años. Y a las 7, plataforma adolescencia, SIL móvil. En el punto de lectura de La Rosaleda, día 18, 7 de la tarde, la actividad será ajedrez. Y a las 9, reuniones con la Kelly. Aula medioambiental de La Grajera para los días 13 y 14 de enero, a las 11 y a las 13 horas. Actividad construcción de cometas. Las citas en el Teatro Bretón para este sábado, 8 de la tarde, representación de Don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna, a cargo de Pedro Casablanc. Y el domingo a las 6 y media de la tarde, para público familiar, representación de Teatro Circo WC. En la Casa de las Ciencias, el día 13 a las 12 del mediodía, la actividad descubre los minerales para edades de 9 a 12 años. Y del 16 al 19 de enero, a las 6 de la tarde, informática para mayores, segunda parte. En el Centro de la Cultura del Rioja, el día 13, 1 del mediodía, un vino con Pepe Villuela. Otras citas son los talleres Cómo ser papá o mamá y no morir en el intento, con información en la unidad de servicios sociales. Y los paseos saludables, el día 18 a las 10 de la mañana, se parte desde el Centro de Salud Rodríguez Paterna. Citas en la Casa de la Danza, proyecciones de espectáculos de danza que comienzan a las 5 de la tarde. Días 12, Amelia, el día 15, Puccinella y el día 17, The Dream. A la información sobre el punto limpio, siempre en logrolimpio.com, teléfono 900-710-010, también a través del 010 del Ayuntamiento de Logroño. Y recordamos por último en esta página de agenda la existencia, la posibilidad de la lectura del periódico de Buenafuente a través del lenguaje de signos y que la próxima edición es en una semana, próximo día 19. Toda la información municipal siempre a través del servicio 010 y del 941-27-7001. Rudolph. Y al abrir la contraportada nos encontramos una gran fotografía en la que vemos al personal que forma parte del batallón de helicópteros Belma 3 junto a sus majestades los Reyes Magos, también representación municipal con el alcalde y otros concejales. Esta gran fotografía recoge el titular: el batallón de helicópteros Belma 3 recibirá la medalla de oro de la ciudad de Logroño. Y esta es la información. El Ayuntamiento concederá esta medalla al Batallón de Helicópteros de Maniobra 3, Belma 3, del Acuartelamiento de Héroes del Rebellín de Agoncillo, con la Medalla de Oro de la Ciudad de Logroño. Este reconocimiento, propuesto por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y ratificado por los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, PP, PSOE, Vox, Podemos, Izquierda Unida, IPR, será aprobado próximamente en la Junta de Gobierno local. La concesión de esta medalla de oro es un gesto de reconocimiento, gratitud y vinculación de la ciudad con esta unidad militar y sus excelentes profesionales que en los últimos años nos han permitido disfrutar de la magia llegada de los Reyes Magos al Estadio Municipal de Las Gaunas con sus magníficos helicópteros. Un reconocimiento que además estrecha ese vínculo emocional y mágico con Logroño y que coincide con el 50 aniversario de esta unidad, así lo destacó el alcalde. El Batallón de Helicópteros de Maniobra Belma 3 se creó el 28 de mayo de 1974. Inicialmente tuvo su base en la localidad de Colmenar Viejo, pero meses después fue trasladado a Goncillo, donde se ubica desde el 26 de noviembre de 1974, fecha en la que se celebra el aniversario de la unidad. Está compuesto por más de 200 personas, entre los que se encuentran aproximadamente 40 pilotos que operan los 15 modernos helicópteros denominados OTAN HT-29. Durante sus casi 50 años de historia, el Belma 3 ha participado en diferentes misiones, tanto en territorio nacional como en el extranjero, por ejemplo, en 1991 en Irak, en 1998 en Bosnia, en 2000 en Kosovo, en 2002 en el islote Perejil, en 2002 también en Kirguistán, en 2008 de nuevo en Bosnia, de 2006 a 2013 en Afganistán y entre 2021 y 2022 en Mali. El Belma 3 ha alcanzado la notable cifra de más de 125.000 horas de vuelo desde 1974. Y esta máxima distinción, la Medalla de Oro de la Ciudad de Logroño, supone una máxima distinción institucional que entrega el Ayuntamiento a lo largo de los años y que ha reconocido el valor, la labor y la relevancia de diferentes personas y colectivos. Así, en la lista de personalidades reconocidas, iniciada con Amós Salvador, figuran nombres como el del periodista Pedro J. Ramírez, el arquitecto Rafael Moneo, el cocinero Lorenzo Cañas, los escultores Daniel González y Alejandro Rubio Dalmati, el oftalmólogo Ramón Castroviejo, el guionista y novelista Rafael Azcona, el abogado y el secretario del Ayuntamiento Federico Sabrás, o los exalcaldes Miguel Ángel Marín, Manuel Sainz y José Luis Bermejo. En cuanto a las entidades, figuran reconocimientos a la Cofradía de la Virgen de la Esperanza, el CERMI, Cocina Económica, Instituto Sagasta, Cámara de Comercio, Escuela de Artes o Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Incluso se ha concedido la medalla de la ciudad a la localidad francesa de Dax, hermanada con Logroño. Pues estos han sido los contenidos de la edición 1628 de De Buena Fuente, 12 de enero de 2024. El personal componente del Gabinete de Comunicación, Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Logroño, son los autores de textos, composición de imágenes, fotografías, ilustraciones, que completan la versión impresa, que una vez maquetada se imprime en gráficas 8A. La realización, locución y producción de audio que compartimos es obra de Luis Ochoa. Y volveremos a compartir la siguiente, si así lo desean y lo creen oportuno, será el próximo viernes, día 19. Hasta entonces, un cordial saludo.